la bruja de las palabras.
La radio es una de las industrias culturales más dinámica y de características más federales, porque está presente en todo el país. Más de 2.000 radios son la instantánea posibilidad mediática de cubrir a lo largo y a lo ancho una vasta extensión como la Argentina.
Estos son los derechos internacionales del niño y de la niña.
Desde Lagopuelo, en la comarca andina, 101.1.
Son 10, uno para cada dedito. Primero, todos los niños y niñas deben tener los mismos derechos, sin distinción de sexo, color, religión o condición económica. Segundo, los niños y niñas deben disponer de todos los medios necesarios para crecer física, mental y espiritualmente, en condiciones de libertad y dignidad. Tercero, los niños y niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad desde el momento de su nacimiento. Cuarto, los niños y niñas y sus madres tienen derecho a disfrutar de una buena alimentación, de una vivienda digna y de una atención sanitaria especial. Quinto, los niños y niñas con enfermedades físicas o psíquicas deben recibir atención especial y la educación adecuada a sus condiciones. Sexto, los niños y niñas han de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer bajo su responsabilidad. La sociedad debe preocuparse de los niños y niñas sin familia. Séptimo, los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego. Octavo, los niños y niñas deben ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o accidente. Noveno, los niños y niñas deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación y abandono que perjudique su salud y su educación. Décimo, los niños y niñas han de ser educados en un espíritu de comprensión, paz y amistad, y han de estar protegidos contra el racismo y la intolerancia. ¡Enrique! ¿Y esto no es trabajo infantil? A mí me parece que sí, ¿eh?
Desde Lagopuelo, en la comarca andina, 101.1.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Vamos a seguir escuchando a nuestro amigo en el audio 82, Rodolfo. Rafael Aguirre nos va a contar el marco ahora político en el que vivía Jesús de Nazaret, con el Imperio Romano. Vamos a escucharlo.
Hay un marco histórico que lo condiciona todo, el Imperio Romano. Israel estaba en trance de incorporación efectiva al Imperio Romano. ¿Y cómo se efectuaba esto? Bueno, pues en Galilea, por medio de la dinastía de los Herodes, que eran vasallos fieles a Roma. Y en cambio, en Judea, Roma controlaba directamente, porque había un prefecto romano que a su vez dependía del legado romano de Siria. Por tanto, en Judea pues se podían ver y circular las tropas romanas. Galilea estaba conociendo una profunda transformación social. Entonces, el estilo de vida campesino tradicional, que estaba basado en una economía de reciprocidad, de tipo familiar, con algo de trueque con los cercanos, pues era insostenible, porque había un poder central fuerte que se estaba asentando, el poder romano y herodiano, y a la vez también el poder sacerdotal con el Templo de Jerusalén, que imponían unas pesadas cargas fiscales. De esta manera, el campesinado no podía subsistir, tenían que vender sus propiedades, se convertían en jornaleros y estaba apareciendo pues los latifundistas, que eran prorromanos, prerodianos y que vivían en las ciudades. Las tensiones socioeconómicas y culturales eran muy fuertes, pero para el tiempo de la vida de Jesús no se constata la existencia de grupos armados antirromanos. Aparecen algo más tarde. El año 66 va a haber una sublevación judía contra los romanos, va a acabar con el desastre del año 70 en que Jerusalén es destruida y el templo es destruido.
Escuche con atención, señora, estas cosas, ¿eh? Porque la está contando un señor muy capacitado, de más de 70 años, católico, con todos los diplomas. Y fíjate cómo él describe una situación política compleja, con una clase, digámosle, alta, acomodada, formada por los romanos, los herodianos, sus amigos, los que comparten esa ideología. Y separados de ellos, haciendo contraste, está el campesinado, que va perdiendo sus tierras por estos terratenientes que van ampliándolas. ¿De qué lado estaba Jesús de Nazaret? No hay dudas de qué lado estaba, ¿eh? No hay dudas de qué lado estaba. Estaba del lado de los más pobres. Y cuando vos inscribís allí las frases de Jesús de Nazaret, bienaventurado a los pobres, vos decís, epa, no le está hablando a todo el mundo, como creen algunos cristianos de nuestros días. Está tomando partido por los más desfavorecidos de esta situación política que nos están contando el amigo Rafael. Vamos a escuchar ahora algunos detalles del principio de la vida de Jesús de Nazaret, y también muchos cristianos se van a llevar alguna sorpresa, especialmente porque lo dice un teólogo del Vaticano. ¿Eh? Jesús de Nazaret nace en el año 6 a.C., comienza su vida pública a los 34 años, en muchas cosas que tal vez algunos amigos no conozcan.
¿Qué podemos decir de los orígenes de Jesús? Jesús vivió con sus padres, María y José, en Nazaret, un pequeño pueblo de la Baja Galilea. Nació el año 6 antes de nuestra era. Esto puede parecer un poco chocante, ¿no? Pero es que la cuenta de las eras a partir del nacimiento de Cristo fue realizada por un monje en el siglo V y lo hizo pues teniendo como referencia la era que contaba los años a partir de la fundación de Roma, a la cual pretendía sustituir, pero cometió un error de cálculo. Entonces, nació en Belén Jesús. Así lo cuentan el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Pero los expertos, analizando los textos, consideran que esto es muy dudoso, que puede ser una construcción teológica. ¿Por qué? Porque surgió el deseo de emparentar a Jesús con el linaje davídico. Y como David procedía de Belén, bueno, pues se le puso el nacimiento de Jesús en Belén. Nació en Belén, nació en Nazaret. Bueno, es un problema abierto y probablemente pues es muy difícil dar una respuesta definitiva. De la infancia y de la juventud de Jesús no tenemos noticias fundadas. Probablemente, como era norma en aquel tiempo, aprendió el oficio de su padre y trabajó con él, José, que era un artesano. Pero cuando comienza su actividad Jesús, el año 28, tiene ya 34 años. Parece imposible que durante todo ese tiempo Jesús permaneciese en el hogar paterno. ¿Qué hizo? Pues no tenemos datos. Pero es claro que cuando Jesús aparece, tiene un recorrido a sus espaldas. Conoce las Escrituras, es capaz de discutir con los maestros, tiene un lenguaje provocativo, poético. Flavio Josefo cuenta que, en su autobiografía, que él tuvo un proceso de búsqueda religiosa y que fue pues de un grupo religioso a otro grupo religioso. El judaísmo era muy plural en aquel tiempo, que buscó un maestro y después buscó otro maestro hasta que por fin recaló en el fariseísmo. Podemos pensar que en Jesús se dio un proceso similar. De hecho, lo primero que conocemos de su actividad es que acude a donde Juan Bautista, un profeta que se ha retirado a la árida depresión del Jordán y que predica la conversión a Israel en un tono muy perentorio ante el juicio de Dios que se acerca. En contacto con Juan Bautista, Jesús profundiza su experiencia religiosa y descubre cuál es su misión. Y él no se va a quedar en el Jordán esperando a que vengan. Sabemos que Jesús va a recorrer los pueblos de Galilea buscando a la gente.
Fíjese la descripción que hace el teólogo católico. Es la misma que haría el Papa Francisco, para que queden claros. La nueva teología, la teología remozada en algunos aspectos del catolicismo. El católico duda acerca del lugar de nacimiento de Jesús. No sabemos si es Belén o si es Nazaret. No presenta como dato de la infancia que haya ido al templo a hablar con los doctores de la ley. Eso no lo presenta porque nadie cree que eso haya ocurrido jamás. Cuando hace un rato decía que Jesús de Nazaret nunca fue a pueblos que no fueran judíos, y otros datos que vamos a ver después, se hace imposible que Jesús de Nazaret haya dicho: vayan a todos los pueblos y a todas las naciones. No, no. Según este Jesús histórico que presentan los representantes de la Iglesia Católica, el Jesús de Nazaret era una persona de unos ciertos modos, unos ciertos pensamientos, hacía ciertas cosas bastante distintas a las que después en los sermones de los domingos o en los catecismos se les ha enseñado a los creyentes. Y este es el trabajo que se está haciendo hoy, nos parece riquísimo, para descubrir cómo era ese tipo. Y en todo caso, no sé, muchos creyentes se preguntarán: ¿qué hago yo? ¿Sigo a los seguidores de Jesús de Nazaret o lo sigo a Jesús de Nazaret? Es un lío, creo que ya lo dije. Si lo seguís a Jesús, tenés que circuncidarte, no podés comer carne de cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenés que meterte en esa. No podés salir a predicar a ricos y pobres por igual. No, no, a los pobres. Bienaventurados los pobres, no los ricos. Ojo, ese era Jesús de Nazaret. La herencia que dejó fue cambiando. Un cristiano lo resuelve fácil. Dice: sí, fue cambiando porque teníamos al Espíritu Santo con nosotros. Así que se fue aggiornando. Pero otros se quedan pensando: pará, si el creador de 100.000 millones de galaxias decide enviar a su hijo, ¿por qué lo envía a un lugar así, con unas creencias tan aparentemente cerradas? ¿Por qué no lo manda a Grecia o a Roma, donde había una concepción mucho más abierta del mundo y no tan cerrada dentro del judaísmo? Por algo habrá sido que se encarnó de esa manera, con estos modos que llegan a ser hasta tercos, en el buen sentido de la palabra terco. El tipo no aceptaba que alguien declamara que creía en Dios. No, no, no me importa que digas que vos crees, me importa lo que hagas. Sigamos escuchando también en términos políticos, podríamos decir, ¿qué significa esto para los católicos, de que Jesús proclamaba la llegada del reino de Dios? Jesús presidente.
Pero hay un elemento que es central y a partir del cual también se puede explicar mejor su enseñanza y sus actitudes. Y es que Jesús proclama y anuncia el reinado de Dios. Dice el texto que cuando Juan Bautista es apresado, Jesús va a Galilea proclamando: el reino de Dios está cerca, convertíos y aceptad esta buena noticia. Israel sabía que Dios era el creador y el rey del universo, y hay muchos salmos que alaban a Dios como rey. Pero ¿por qué Jesús utiliza precisamente esta expresión reino de Dios? Porque en el judaísmo había otras expresiones para expresar la relación de el mundo con el Dios Salvador. La alianza, o de una vez, la expresión reino de Dios no era la más frecuente. El concepto de reino de Dios es utilizado por los dos profetas que se dirigen al pueblo en los momentos de máxima opresión por parte de dos grandes imperios. El de Isaías, en el siglo V, que se está dirigiendo a los desterrados en Babilonia, y Daniel, en el siglo II, en el momento de la opresión de los Seleúcidas, es decir, de los griegos. Entonces, no es únicamente una opresión política, es que aquella cultura tan impresionante, tan poderosa, la cultura griega, realmente parece que va a diluir la identidad cultural y étnica y religiosa del pueblo de Israel. En ese momento, el reino de Dios se proclama como un mensaje de resistencia y esperanza. No claudicar de los imperios. Confiar en que Dios va a intervenir y va a cambiar la historia. Será el reinado de Dios en contraposición al reino de las bestias, de los imperios tan poderosos en su momento. Jesús invita a confiar y a esperar, ante todo, al campesinado galileo que se debatía entre enormes dificultades, porque en un futuro cercano Dios va a irrumpir con su reino y todo va a cambiar. Entre los presentes hay aquí algunos que no verán la muerte hasta que vean venir el reino de Dios con poder. Y enseña a orar a sus discípulos diciendo: Padre, venga tu reino.
Nos acercamos a la bisagra tal vez más fuerte del programa de hoy, de La Bruja de las Palabras. Nos enseña a orar: Padre, que venga tu reino. Ahí el amigo Rafael se olvidó una palabrita que es muy importante, y ahora él va a acordar conmigo en que es muy importante: Padre nuestro. Danos no sé qué cosa, perdónanos no sé qué otra. Fíjate, no dice Padre mío, perdóname, no. Jesús de Nazaret habla a una comunidad y desde una comunidad. No es una religión para individuos. El jesucismo, me refiero. Sí lo es el cristianismo. Es una religión donde un individuo puede buscar en soledad su redención, su paz interior, unos méritos. Para Jesús de Nazaret, el mensaje que él lleva, y lo va a decir ahora también el católico con todas las letras, no es individual. Él no le habla a los individuos. El individualismo es una cosa que estaba comenzando a ocurrir en la cosmovisión griega de aquella época y que en nuestros días llega a ser casi salvaje. El mensaje de Jesús tampoco se dirige a la humanidad, no, solamente a los judíos. Tampoco se dirige a los gentiles. Gentiles son los que no son judíos, ¿eh? O sea, que no se dirige a las personas que no son creyentes, o ni a los musulmanes, ni a los esquimales, ni a los collas, no. Es un mensaje dirigido a los judíos. Estoy anticipando lo que va a decir el teólogo católico, ¿eh? Y tampoco busca formar una élite iluminada, ¿eh? Como iba a ser después una corriente cristiana llamada gnosticismo. Como son muchos, o fueron muchos cristianos, pongámoslo en pasado por la duda, estos que hacían la alquimia y el esoterismo, las logias, ¿eh? Estas cosas iluminadas, no, sí, yo sé mucho, pero bueno, te lo puedo explicar, ¿eh? Esto de que entre pocos alcanzamos una iluminación, de ningún modo el jesucismo se refiere a ellos. Sí lo va a hacer luego el cristianismo. Fíjate cuántas diferencias vamos viendo entre lo que aparece como verdad histórica del Jesús de Nazaret real, lo que dijo ese tipo, y en cambio las cosas que se construyeron después, las que construyó en particular Pablo de Tarso, también otros aportaron, que es una cosmovisión griega. Después hágame acordar que le explique mejor esto, qué es esto de griego. Vamos a escuchar este audio tremendo, el 85, Rodolfo.
Jesús se dirige a todo el pueblo de Israel. No se dirige de forma inmediata a toda la humanidad. Tampoco se dirige a cada individuo aislado. No va a los gentiles. Tampoco pretende reclutar una élite de puros escogidos. El pueblo de Israel se convertirá en lo que había prometido el profeta Isaías. Se convertirá en una luz levantada para las gentes. Todos los pueblos descubrirán el valor humanizante que tiene la aceptación del reino de Dios y peregrinarán hacia Sion, es decir, reconocerán a Yahvé como el verdadero y el único Dios.
Que todos peregrinarán hacia Sion quiere decir, hablando en castellano, todos irán a Jerusalén. Es así de judío el mensaje de Jesús de Nazaret, el de aquel Jesús que existió. Prepárame el audio 55, por favor, Rodolfo. Es un ejemplo, ahora vamos a escuchar un poquito de Antonio Piñero, en donde Antonio marca diferencias que existen en los mismos libros sagrados entre distintos personajes muy importantes, se va a ver quiénes, Pedro es uno, Pablo es otro, acerca de un tema que es delicadísimo, que es si Jesús de Nazaret era Dios, si era Mesías, si era mitad Dios, mitad hombre, todo Dios, todo hombre, ¿desde cuándo era Dios? ¿Desde el principio de la creación del mundo, como dice el Evangelio de Juan? ¿O no? ¿O desde el bautismo? ¿O desde que muere en la cruz? ¿Cómo es esto? Usted no sabe los centenares de miles de personas que se han matado por no acordar con lo que decía la Iglesia Católica acerca de este asunto. Sin embargo, en los mismísimos evangelios existen cuatro versiones distintas.
Este repensar a Jesús, que tiene unas consecuencias enormes, lo primero es que de lo mismo que de la Biblia salen un montón de sectas de las cuales han pasado el filtro de la historia, cuatro o cinco, pues del repensar a Jesús y del creerse todo el mundo que está en posesión del Espíritu, sale un montón de representaciones de Jesús, un montón de repensaciones de Jesús, un montón de reinterpretaciones de Jesús. Les dije antes que sería más sensato históricamente decir que son los judíos, sobre todo después del gran fracaso de la gran revolución contra Roma. Es decir, repito, la guerra del 66 al 70 contra Roma machaca totalmente a Israel, e Israel inicia sin el templo ha quedado machacado, inicia una nueva etapa de su vida que es totalmente distinta. Y son ellos los que ya se van haciendo, quedan solo prácticamente los fariseos. A las demás sectas o los matan o los ignoran o lo que sea. Lo cierto es que los judíos van a ser los que se separan. ¿Y por qué se irán separando de esa secta que luego devendrá el cristianismo? Pues porque ha divinizado a Jesús. Jesús, si yo digo que es un hombre y que es un judío y que siempre tuvo la religión judía, tuvo como Dios a Yahvé y jamás, probablemente jamás, se sintió más hijo de Dios que lo que podía sentirse un profeta, no un hijo de Dios físico y real. Pero sobre todo, sus intérpretes de lengua griega hacen de el hijo de Dios, interpretado de una manera no ofensiva al monoteísmo de Israel, lo hacen y lo interpretan mucho más realista como un pagano culto interpreta lo que es un hijo de Dios en la religión normal grecorromana del Mediterráneo Oriental. Es decir, como que Dios tiene realmente, la divinidad tiene realmente hijos entre los hombres. Es decir, poco a poco, lo que se dará en estos orígenes plurales del cristianismo es que la idea de un hijo de Dios muy tolerable por los judíos, es decir, un contacto especialísimo del rey, repito, o del profeta, o del ungido, o del sumo sacerdote, o del Mesías con Dios, a pasar a ser considerado como hijo real. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento nos han quedado cuatro tipos distintos, y para mí incompatibles, de concebir cuándo fue Jesús considerado, digamos, Dios, y voy a decir, de alguna manera. Porque al principio no hay Trinidad, al principio no se ha pensado realmente cómo puede ser el Hijo, no se han planteado cuestiones filosóficas. Estamos en una secta que en realidad está esperando que el fin del mundo venga dentro de 10 minutos. Por lo tanto, dice las cosas, pero tampoco le da tiempo a precisarlas filosóficamente. Para eso necesitará el cristianismo siglos y siglos. Pues bien, la primera manera de interpretar cómo es Jesús, de alguna manera, Dios, lo tienen ustedes en los Hechos de los Apóstoles, en un discurso de Pedro, que es el capítulo 2. ¿Y saben cómo lo interpreta? Pues de una manera insólita. Hoy día sería declarado hereje. A saber, Jesús es un hombre normal. Fue ciertamente un profeta. No dice Mesías, ¿eh? Fue ciertamente un profeta. Discurso de Pedro. Y una vez muerto, Dios lo resucita, y una vez que está resucitado y lo pone a su derecha, lo constituye en Señor y Mesías. O sea, añade a profeta el título de Señor y el título de Mesías. Lo confirma en Mesías. ¿Qué quiere decir esa teología? Esa teología cristiana quiere decir que Jesús es un hombre normal hasta el momento de su muerte, pero es elevado al estado divino después de su muerte y su resurrección. Eso hoy sería declarado herético, pero está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es un libro de historia y muchas veces transmite discursos, hechos e ideas de la antigüedad que no están de acuerdo con lo que luego evolucionará el cristianismo. Es decir, que estudiando el Nuevo Testamento con ojos críticos podemos incluso armar una historia del cristianismo que desdiga de cosas que luego serán dogma. Ahí tienen una. La segunda está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, cuando describe el bautismo de Jesús. Describe el bautismo en media frase, y vino Jesús, se presentó ante Juan y lo bautizó. Y luego inmediatamente añade, y se abrieron los cielos, ustedes saben el texto de memoria, bajó el Espíritu Santo como paloma y le dice el Espíritu Santo, tú eres mi amado, tú eres mi hijo, añade otro evangelista, hoy te he engendrado. Esto es una cita del Salmo 2, versículo 7, que se emplea en toda la liturgia de Israel para decir que el rey es engendrado como hijo predilecto de Dios en el momento de su intronización en el trono. Cuando se cita el Salmo 2, ya sea en Marcos parcialmente o en otros evangelistas añadiéndole alguna cosa, el judío de la época piensa que se cita, que se sabe el Salmo entero, se cita todo el Salmo entero. No hace falta citar nada más que dos palabras, dos o una, para seguir con el Salmo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que probabilísimamente, no es seguro, aquí hay disparidad entre los estudiosos, probabilísimamente Marcos cree que Jesús es un hombre normal hasta el momento del bautismo, y que en el bautismo Jesús es adoptado, fíjese, por adopción. Lo mismo que Augusto, que no es hijo físico de Julio César, pero es adoptado por Julio César, y cuando Julio César sea asesinado y se diga que está en los cielos y que es divino, Augusto, que no es hijo físico de Julio César, dirá, yo soy hijo de Dios, del Dios César. Algo parecido debe pensar Marcos. A saber, este es un hombre especial que por su obediencia especial es elegido especialmente por Dios en el bautismo y que en ese momento es adoptado como Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Marcos? Ha adelantado la constitución de Jesús como divino desde el momento de la resurrección a un momento de su vida. Lo ha puesto más adelante. Pero, fíjense ustedes, tercera concepción, y es verdaderamente increíble cuando se piensa, ojo, yo no digo nada que no esté en los libros católicos, lo que se enseña en la teología católica. Lo único que pasa es que no se suele enseñar esto en los sermones. Pero está ahí, está en los libros de las facultades de teología. Copiadores de Marcos son Mateo y Lucas. Mateo y Lucas copian a Marcos y lo corrigen. la primera corrección de Mateo y Lucas sobre Marcos. Yo no sé si pensó Mateo y Lucas o pensaron que Marcos se había equivocado o tuvieran una inspiración especial del Espíritu Santo. La primera corrección es adelantar más todavía el momento de la concepción. El momento de la concepción de Jesús como divino es la fecundación por el Espíritu Santo en el seno de María. Es decir, ni tiene razón Pedro que Jesús es divino en la resurrección, ni tiene razón Marcos cuando dice que es por adopción en el bautismo, sino que es divino ya desde su misma concepción. Ha sido adelantado al momento de la misma concepción. O sea, Jesús no es divinizado como Pedro y Marcos, sino que es divino ya desde la concepción. Es muy distinto divinizar a una persona a que sea concebido como divino. Y segunda cosa, fíjense ustedes, si Jesús empieza a ser hijo de Dios divino desde el momento de su concepción, resulta que ahí no hay verdadera encarnación. Porque para que haya verdadera encarnación, que es fundamental en el cristianismo, es necesario que un ser preexistente descienda, se introduzca en el seno de María y allí se encarne y se haga un ser humano. ¿Cuándo se llegará a la plenitud dentro del Nuevo Testamento de este continuo progreso en la divinización o Jesús como ser divino? Pues evidentemente en el Evangelio de Juan. Si ustedes leen el cuarto evangelio, que se escribe aproximadamente de 60 a 70 años después de la muerte de Jesús, o sea, les ha dado tiempo a repensar y repensar y reinterpretar a Jesús durante 60 o 70 años, ustedes caerán en la cuenta que en el evangelio de Juan se dice claramente: al principio es el Verbo, y el Verbo existía cabe Dios, junto a Dios, y el Verbo es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y luego, el Verbo habitó entre nosotros en el versículo 14. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya tenemos una divinidad absolutamente completa y la encarnación. ¿Cómo se formará el dogma futuro? Rechazando la postura de Pedro y la postura de Marcos y mezclando la postura de Mateo y Lucas, divino desde la concepción, con la postura de Juan, que los demás no tenían. Es decir, estamos, como yo les digo, en un proceso de repensar.
Aquí Antonio nos explicaba con lujo de detalles y citas las cuatro versiones de distintos grados y momentos en que Jesús es Dios, se convierte en Dios, es adoptado Dios, qué sé yo. Son cosas casi burocráticas. Pero años después vos llegabas a decir una cosa distinta a la que quedó sellada y te quemaban en la hoguera. Los cristianos tardaron 400 años en ponerse de acuerdo. Ahora, hoy alguien llega a decir una cosa, hoy no, miento. En el año 1700 decías algo distinto y te crucificaban por decirlo de una manera. Vamos, Menchito, lo vamos al corte.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.